Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Félix Bolaño reconoce el compromiso con la verdad del fiscal general del Estado durante estos años. Son las palabras del ministro de Justicia en una declaración institucional en la que ha anunciado que en los próximos días el gobierno nombrará a un nuevo jefe del Ministerio Público. Una persona asegura que contará con una trayectoria profesional y jurídica intachable.
Desde el gobierno queremos mostrar nuestro reconocimiento a la labor de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado y a su compromiso en defensa del servicio público, de la ley y de la verdad. La discrepancia con esta sentencia no puede conllevar una desconfianza generalizada en las instituciones y particularmente en la justicia.
Es la declaración institucional que ha realizado en torno a las 4:30 de la tarde desde el Palacio de la Moncloa el ministro Bolaños, después de conocerse que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido condenado a 2 años de inhabilitación como autor de un delito de revelación de secretos. Y está previsto también que en torno a las 5:15 de esta tarde comparezca el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que hará también una valoración sobre este fallo del Tribunal Supremo. Álvaro García Ortiz puede recurrir el fallo del Supremo ante el Tribunal Constitucional, un escenario que no suspendería la ejecución de la sentencia firme. Lo ha explicado hace unos minutos Fernando Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente.
El recurso constitucional es un recurso ordinario, no forma parte del sistema del Poder Judicial, es un recurso distinto y que no suspende la ejecución de las sentencias firmes. Y esta sentencia es dictada por el Tribunal Supremo, no tiene instancia superior, por tanto, desde que se dicta y se notifica es firme y, por tanto, ejecutable.
Hay novedades en la investigación del caso Mascarillas en Almería. Tanto el presidente de la Diputación como el vicepresidente y el resto de investigados han quedado en libertad provisional con cargos. Te recuerdo que fueron detenidos este martes por las mordidas que se habrían llevado a cabo en la compra-venta de mascarillas durante la pandemia. COPE Andalucía, Laura García.
Tendrán que declarar los días 1 y 15 de cada mes y se les ha retirado el pasaporte y prohibido abandonar el país. Además de Javier Aureliano García y Rodrigo Jiménez, también habían sido detenidos el alcalde del municipio de Fines, su hijo y un técnico de obras públicas de la Diputación. Así salía el alcalde de Fines del juzgado.
Tranquilo. Más momento de hablar.
¿Pero está feliz por
la decisión judicial?
Hombre, voy a estar triste.
Los 5 han quedado en libertad con cargos y también los otros 17 investigados en la causa que tendrán que declarar ante el juez cuando sean citados. Según apunta el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, los detenidos habrían contestado únicamente las preguntas de sus abogados. La investigación radica en esas presuntas mordidas en contratos de mascarillas durante la pandemia, pero ha derivado en otra pieza que se centra también en la posible contratación ilegal de obras públicas.
Más de 200 millones de personas viven en Hispanoamérica en situación de pobreza. La Fundación Microfinanzas BBVA lleva 18 años ayudando a salir adelante a más de 7 millones de emprendedores con bajos recursos. Karen Quiroga es vicepresidenta de Transformación Digital e Innovación de Bancamia y explica en COPE cómo lo consiguen.
Empecé en mi pueblo, en las calles, siendo domicilio. Y sin Bancamía y la Fundación Microfinanzas BBVA no hubiese sido posible todo este proyecto de mi peluquería que hasta el momento hoy he podido conseguir.
Y España está en semifinales de la Copa Davis. Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Después de una eliminatoria brutal contra la República Checa con remontada incluida, España se acaba de meter en las semifinales de la Copa Davis en Bolonia, Ángel García.
Extraordinario el rendimiento del equipo español. Para cerrarlo, Marcel Granollers y Pedro Martínez, que han hecho un partidazo ganando en 2 tiebreaks a los checos Machak y Mensik, 2 tiebreaks en los que han levantado hasta 5 bolas de set y han ganado los dos por 18 remontando. Antes Jaume Munar había ganado un partidazo a Lejeska, Carreño lo había peleado pero había perdido ante Mensik. Ojo a Pedro Martínez, que ni mucho menos está ganando partidos siempre que no se ponga la camiseta de España. Entonces se crece.
La verdad que llevo un final de año complicado, pero no sé qué me pasa este año, que cuando entro en la pista con la camiseta de España, afronto los partidos con otra adrenalina y la verdad que ojalá poder encontrar esto cuando juegue también en torneos que no son para España.
Jugaremos en semifinales el sábado contra el ganador de la Argentina-Alemania, que se está jugando hasta ahora. Y en el Atlético de Madrid, informa Javi Gómez, las pruebas médicas descartan lesión de Giuliano Simeone, son solamente molestias, pero es duda para el partido de este fin de semana ante el Getafe.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 9 grados en Cibeles. Mañana habrá más nubes y máximas un poco más bajas, de 7 grados. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la 2 en Torrejón. Está generando un atasco de más de 5 kilómetros en ambos sentidos desde el kilómetro 17 al 24. Mucha precaución. Complicaciones de entrada además por la 1 en Las Tablas. De salida A3 Rivas y A4 Pinto, en la M40 Vicálvaro y Mercamadrid hacia la A42 y Pozuelo dirección A5. El consejero portavoz Miguel Ángel García ha enviado una carta a la ministra de Vivienda donde le exige que retire una campaña en redes sociales que atribuye al gobierno central una promoción del Plan Vive de la Comunidad de Madrid con 300 viviendas en Navalcarnero. La forma de publicitar las viviendas es inaceptable, señala el consejero. Escuchas la tarde.
Pues es la primera vez en la historia de nuestro país que se condena a un fiscal general del Estado. Álvaro García Ortiz quedará inhabilitado como fiscal durante 2 años y deberá pagar una multa de 7.200 euros, además de indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, tras ser condenado por un delito de revelación de secretos por la filtración de un correo con datos fiscales personales de la pareja de la presidenta madrileña.
Desde el Gobierno queremos mostrar nuestro reconocimiento a la labor de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado y a su compromiso en defensa del servicio público, de la ley y de la verdad. La discrepancia con esta sentencia no puede conllevar una desconfianza generalizada en las instituciones.
Pues esto es lo que decía hace unos minutos el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que anunciaba en esa declaración institucional que ha realizado desde el Palacio de la Moncloa que en los próximos días el gobierno nombrará a un nuevo fiscal general del Estado. ¿Y qué pasará con Álvaro García Ortiz? Porque no podrá actuar como fiscal durante estos 2 años por esa inhabilitación. ¿Podría ser indultado por el gobierno? Lo cierto es que ahora mismo parece una posibilidad bastante lejana. Para poder ser indultado, García Ortiz necesita el informe favorable de la Fiscalía y del Tribunal Supremo, que es el que le ha sentenciado. Si uno de los dos emite un informe desfavorable, el gobierno no podría indultarle, aunque quisiera. Nos lo ha explicado aquí en la tarde Ángela Martialay, jefa de tribunales del diario El Mundo.
Tampoco es fácil, ¿por qué? Porque para el indulto, sabéis, hay que pedir los informes del Tribunal Sentenciador y de la Fiscalía. Si uno de los dos, o la Fiscalía o el Tribunal Sentenciador, emite un informe en contra, no puede el Gobierno otorgar un indulto total, aunque quiera.
Pues el fallo que hemos conocido hoy, la inhabilitación de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, es la noticia sin duda del día. Y según Fernando Portillo, magistrado y presidente del Foro Judicial Independiente, es una muestra de que la justicia española funciona.
En cualquier caso, la sentencia, cuando se le notifique, ya será ejecutable y la pena de habilitación impide que pueda seguir siendo no solo fiscal general del Estado, sino fiscal.
Pues es la noticia que te estamos contando desde que la hemos conocido en torno a las 2 de la tarde y que estamos analizando también en esta tarde de COPE. Estamos pendientes, por cierto, de la comparecencia del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que va a hacer también una valoración de este fallo del Tribunal Supremo que hemos conocido hoy. Una comparecencia que está prevista para las 5:15 de la tarde y de la que te vamos a ir informando también en los próximos minutos. Silenciosa Boomer, X, Millennial, Z, Alfa. ¿Y tú? ¿A qué generación perteneces? Seis generaciones conviven hoy en un país con una crisis de vivienda galopante, un mercado laboral complicado para muchos jóvenes, con una política cada vez más polarizada, con la inteligencia artificial y las redes sociales que han revolucionado sin duda nuestra vida. Hoy nos sentamos en este estudio de COPE cuatro de estas generaciones. Un boomer, una de la generación X, que en este caso soy yo, una millennial y una joven con genes Z. Cada uno de nosotros como generación vamos a comprobar ¿en qué nos diferenciamos? ¿Cómo vivimos? ¿Qué tenemos? ¿Y qué esperamos también del futuro? Bueno, como somos gente educada, vamos a empezar por aquello de las presentaciones. Con aquello de las presentaciones, nuestro boomer es Fernando Pulido, tiene 70 años. Vivió ya como adulto la muerte de Franco, de la que hoy se cumplen precisamente 50 años. Y vivió también la llegada de la monarquía. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tú hoy representas aquí a los nacidos entre 1946 y 1964 aproximadamente. Sí. La generación del baby boom, porque entre esos años hubo todo un boom de nacimientos, muchísimos niños.
Sí, creo que sí, soy uno de ellos. Y ayer me enteré que yo pertenecía a la generación boomer. Al principio, digo, ¿eso será un insulto o algo, no? Me llaman boomer, pero parece que no.
Eres,
¿no?
Boomer, entonces, eres sí, boomer. Bueno, sí, y hoy día los boomers son los más, vamos, los que dicen que tienen bueno, todos los privilegios.
Bueno,
eso
sí,
dicen
sí,
los jóvenes, sí, y de eso sí, vamos a hablar
sí,
también
voy
en los
al
próximos
gimnasio,
minutos.
Viajo gratis en la Comunidad de Madrid.
Pero
bueno,
¿y lo que has trabajado cosas hasta llegar a este punto? Que mucho, me
sí,
imagino, claro.
También, sí.
También. Bueno, en la generación X me presento a mí misma. Nosotros somos los nacidos entre 1965 y 1980, más o menos. La transición nos pilló siendo unos niños y crecimos entre lo analógico y lo digital. Representando a los millennials está aquí Beatriz Iznaola, tiene 33 años. Beatriz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vuestra generación, los millennials, sois los que nacisteis entre el 81 y el 96 y crecisteis durante los 90 y los 2000 aproximadamente. Sois una generación sin duda marcada por la crisis económica de 2008.
Eso es, sí. Nos metimos en una crisis y volvimos a meternos en otra. O sea, creo que somos la generación de las crisis.
Sí, me temo que sí, que los millennials sois la generación sin duda de la crisis. Y cerramos esta ronda de presentación con la generación Z. María Antón, 21 años, que ha nacido en plena era digital entre 1997 y 2012 más o menos. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vosotros nacisteis un poquito después de la crisis, pero ¿cómo ves todo esto de las generaciones en tu caso?
Bueno, al final yo creo que sí que se nota bastante, sobre todo ahora pues con todo el tema de las redes sociales. Pero bueno, yo creo que también los boomers y todas las generaciones se están haciendo también mucho a las redes. Entonces estamos ahí más o menos, pero ahora nosotros enseñándoles a ellos un poquito.
Sí, nos estáis enseñando los jóvenes a nosotros,
sí,
María.
Sí, es cierto que sí.
Bueno, en el mundo digital se lo saben todo, sí, Fernando. Sí, hay que reconocer que vosotros, sí, los boomers, y yo, los X, no tenemos
sí,
ni idea.
Sí, yo
somos
soy
analógicos.
Un poco ignorante. Ignorante casi, pero bueno.
Bueno, hay que contar también que hay otras dos generaciones, la silenciosa, que son los que ahora tienen más de 80 años, que se les llama silenciosa porque crecieron en el silencio de la dictadura franquista. Y bueno, tenemos una última generación que son los pequeñitos, los más jóvenes, los alfa, que tienen menos de 12 años. Para empezar, os voy a pedir a los tres un titular. Si tuvierais que definir vuestra generación en una única frase, una frase corta, ¿cuál sería? Fernando, comenzando por ti.
¿Así de golpe?
Sí.
Mi generación. Uf, pues me has pillado un poquito, ¿no? Pero bueno, te podría decir una generación que, siendo bastante joven, conoció la libertad.
Uh-huh. Eso los boomer. En tu los caso, boomer. Beatriz, ¿cómo definirías a los millennials, a tu generación? Bueno, ya es que lo has dicho, lo has avanzado hace un momento, ¿no? La sí, generación que ha vivido crisis, primero una crisis y luego otra.
Sí, yo creo que somos la generación súper formada y poco valorada. Uh-huh. Creo que ese sería el titular.
¿Y cómo defines tú a tu generación, la Z, María?
Pues yo creo que innovadora. Sí, porque al final fue como un boom entre pues no tener absolutamente nada de internet a pues pasar a todas las redes sociales, internet, móviles. Yo diría eso. Innovadora.
Bueno, un poquito de internet teníamos, ¿eh? Bueno, yo ya conocí internet cuando era joven. Es verdad que la infancia no. Pero bueno, que internet no lo tenemos desde antes de ayer, pero sí es verdad que en esto nos ganáis por goleada, claramente. Bueno, vamos a plantear varios bloques. Economía, sociedad y tecnología. Y el primer bloque es economía. Y aquí, por supuesto, hablamos de vivienda y de trabajo. Ana Huertas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Tú qué generación eres,
pues,
querida?
Pues, fíjate, yo en realidad estoy entre la generación Z y la millennial porque soy del 96. Y es justo, no hay un límite, por así decirlo, supermarcado.
Sí, ¿eh?
Porque el límite, como dicen los sociólogos, es ahí invisible. Pero
¿y tú
bueno,
qué te sientes? ¿Más millennial o más Z?
A ver. Creo que tengo muchas cosas de millennial, por también haberme criado con mis hermanos que son millennial, pero la generación Z en cuanto a redes sociales creo que la manejo bien. Nos llevamos
sí, ¿no?
Bien. Sí, yo creo que sí.
Bueno, que empezamos hablando de economía, como decíamos, especialmente en el tema de la vivienda, la brecha es evidente.
De hecho, la edad media para comprar una vivienda en España ahora mismo es de 47 años, pero a principios de los años 2000 se situaba en la treintena, para que veas cómo se está disparando, ¿no? Mientras los boomers pues necesitaban 6 años de un salario para comprarse una casa, ahora los jóvenes necesitan 10 años, es decir, más esfuerzo. Y fíjate, Pilar, que según datos de Eurostat, el 65% de los jóvenes de entre 18 y 34 años continúan viviendo con sus padres y del 35% restante, la inmensa mayoría, viven de alquiler, no son propietarios.
La vivienda ha alcanzado su precio más alto de la historia, por encima incluso de la burbuja inmobiliaria. Ha subido un 12% este tercer trimestre de 2025, según datos recientes, además del Ministerio de Vivienda. Fernando, nuestro boomer, ¿recuerdas tú cómo conseguiste tu primera vivienda?
Sí, mi primera vivienda fue en pesetas, además.
¿Cuánto te costó? ¿Lo recuerdas?
Muy baratísimo, sí. Creo que eran 2 pisos, porque eran 2 pisos juntos, uh-huh. Y fueron 16 millones de pesetas.
Bueno, 16 millones de pesetas. ¿En qué año era esto, Fernando?
Ya casi ni me acuerdo. Pero
eso sería una pasta para aquella época, sería no, mucho dinero.
Era muy barato.
¿Ah, sí?
Era muy barato. Te hablo del año 1990 o así.
Uh-huh. Sí. Bueno, claro, en el 90 ya dos casas juntas, 16
juntas,
millones de pesetas,
sí,
era un buen precio.
Era muy buen precio.
O sea, tú a lo grande. Claro, a vosotras ahora, María, Beatriz, os parece impensable poder comprar 2 casas. No una, ¿no? Juntar 2 casas y decir...
Yo ahora mismo es verdad que 16 millones en pesetas, no sé cuántos en euros.
Lo estaba pensando, no tengo ni idea.
Pues a ver, 16,
más o menos.
100, algo más de 100.000 euros,
algo más
¿no?
De
100, sí, un poquito más
o sea,
de 100.000 euros.
Sí, lo que ahora te cuesta casi ni un loft, ¿no?
Sí.
Más o menos.
Efectivamente, ni un local comercial, seguramente, en muchas grandes ciudades.
Sí. Para mí es impensable.
La vivienda ahora mismo para las generaciones más jóvenes, millennial, la Z, ¿es el gran problema que tenéis?
Yo desde mi punto de vista diría que sí. Ahora mismo es muy difícil poder comprarte una casa porque creo que está todo como... desorbitado. Yo creo que ahora una casa de una habitación te cuesta lo que antes te costaba una de 4. Entonces creo que sí, que ahora mismo es un grandísimo problema, por lo menos para mi generación.
Porque ahora mismo, Beatriz, tú vives de alquiler con tu pareja, ¿no?
Sí.
¿Cómo ves el objetivo de comprarte una casa? ¿Muy lejano?
Lejano. Lejano sobre todo también por mi trabajo no me deja tener una hipoteca, por ejemplo. Porque es verdad que ahora se están dando más hipotecas, creo, pero yo tengo ese hándicap. Entonces lo veo lejano, pero tengo muchos amigos que tienen trabajos normales que también lo ven como algo imposible.
María, representante de la generación Z, tú todavía vives con tus padres, eres jovencita, como decíamos, tienes 21 años. ¿Ves en realista independizarte en los próximos años o lo ves como algo prácticamente imposible?
Hombre, yo ahora mismo y escuchando sobre todo pues, a una generación más, lo veo imposible. O sea, yo ojalá, tampoco estoy pensando ahora mismo en eso, tengo 21 años, pues no entra en mis prioridades ahora comprarme una casa, lógicamente, pero ya simplemente el hecho de irme de alquiler con alguna amiga o con algún estudiante lo ve imposible los alquileres y teniendo compañeros y amigos que están de alquiler en el centro de Madrid y a las afueras pagan una burrada y una barbaridad por un piso que igual tiene pues una habitación, un baño y poco más.
En tu caso, Beatriz, en tu entorno, tus amigos que tienen 30 y pico años, ¿se han podido independizar?
Se han podido independizar casi todos, diríamos que 3 de cada 10 no, pero los que se han comprado casa son sobre todo ingenieros, gente que ha estudiado Derecho y poquito más. Uh-huh. Bueno, y quienes les ayudan sus padres, claro, si no...
Claro, es que decía María, es que veo impensable, bueno, ahora mismo no me planteo la posibilidad de comprar un piso, porque es algo, si es verdad, para que eres tan joven que lo ves muy lejano, pero es que el problema que tenéis los jóvenes ahora es que se os cierra el acceso a la compra de una vivienda, pero también al alquiler. La alternativa que tenéis es que los alquileres están por las nubes igualmente.
Sí, sí, porque al final dices, bueno, lo que pago de hipoteca me lo ahorro de alquiler, pero claro, tengo que tener dinero para la entrada. Si mis padres no me pueden dejar dinero, ¿cómo he ahorrado yo ese dinero? También porque a lo mejor le damos prioridad a viajar, por ejemplo, que también ahí invertimos parte de nuestro dinero, creo.
Fernando, ¿piensas que era más fácil antes comprarse una vivienda cuando tú eras joven o cuando yo era joven también? ¿O existían barreras que hoy olvidamos?
Hombre, podían existir barreras que pueden estar olvidadas, pero yo creo que era más fácil. Yo oyéndoles a ellos, no quiero ser negativo, pero es que lo veo muy negro, ¿eh? Es
lo decir, tiene difícil,
Inclusive alguien joven con una profesión y un sueldo alto, no le veo que tenga tantas posibilidades. Y de alquiler, vamos, yo estoy vivo en la zona centro de Madrid y veo cómo están los alquileres, ¿no? Entonces me parece que, bueno, cuando veo a algunos chavales mirando allí, subir, a ver qué vais a encontrar, a ver qué encontráis ahí.
Claro, está apuntando sí. Una cosa importante, sí. Fernando, los chavales que están apuntando, ¿no? Ahí el número de teléfono, a ver si llaman, a ver
y cómo se el piso. Y colas, y sale el propietario, baja abajo, y suben otros, y a ver cuál le gusta más a...
Claro, es que ahora el propietario es el que tiene la sartén por el mango, sí. El que puede elegir, ¿no? El que puede elegir y bueno, discriminar, decir, a ti no te doy ni la opción, a ti ni te atiendo directamente. Encima soy el que pido los requisitos para que vosotros podáis vivir en mi casa de alquiler. Al final, no sé si tendréis que ir asimilando, primero, que si compráis una vivienda, difícilmente va a ser en el centro de una gran ciudad, y segundo, que a lo mejor sois una generación que estáis condenados a compartir piso hasta una edad muy avanzada.
Me temo que sí.
Pues sí, también. O sea, nosotros al final, yo también esta conversación la tengo con mis amigos, aunque aún no lo pensemos, pero sí, siempre decimos que vamos, que no hasta los 30 y no, o largos, pues no vamos a salir de casa. Claro, hablo con mis padres de esto y se asustan, pero es que pues al final es lo que vamos a tener que hacer.
Al final el piso que vais a tener en propiedad pues es el que os podamos dejar, ¿verdad, Fernando? Los sí, padres, sí. En herencia.
Pues estaba yo pensando que bueno, y que van a convivir nietos, bisnietos,
todos,
bueno,
todos.
Van a convivir.
Bueno, si hablamos de economía también hay que hablar de trabajo y esto es cuestión de prioridades. Ana, ¿y esas prioridades han cambiado?
Sí, la generación Z valora sobre todo la equidad, el trato justo en el trabajo o la conciliación, por ejemplo, tanto como el salario, mientras que los millennials también están más orientados a la progresión profesional, a cada vez aumentar más en su trabajo, ¿no? En su profesión. Y los boomers, por su parte, bueno, pues siguen dando gran importancia a la seguridad en el empleo.
Hablamos ahora de cómo ha cambiado el concepto de trabajo, porque trabajar hoy en día no siempre significa vivir holgadamente. Fernando, nuestro boomer, tú fuiste dueño de una cafetería. Sí. ¿Te fue fácil emprender?
De un café. Siempre un digo café. Que no era una cafetería, un café.
Un café le da como un poquito más de nivel, ¿no?
Sí, es que lo tenía, ¿no?
¿Lo tenía?
Sí, lo tenía y mucho.
Oye, ¿te costó mucho abrir ese café?
No, lo abrimos era muy fácil, entre varios socios y eso. Yo entré un poquito más tarde... Y después trabajamos mucho el tema de exposiciones, de concursos fotográficos. Y bueno, por eso yo siempre digo que era más que un café.
¿Cuántas horas trabajabas? ¿Recuerdas jornadas largas?
Sí, sí, sobre todo los fines de semana muy largos. Y sobre todo la sensación de ser un poco el psicoanalista de muchos clientes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pero bien, fui feliz allí, ¿eh?
Bea, nuestra millennial, tú tienes varios trabajos como guionista, ¿no? ¿Cómo los compaginas?
Sí, bueno, yo voy por proyectos. Me contratan para un guión de Netflix, luego termino y voy a uno de HBO, voy cambiando.
O sea, ¿no tienes un trabajo estable realmente?
No.
¿Eres autónoma?
No, me contratan las productoras.
Uh-huh, te contratan las productoras.
Eso es.
Y María, bueno, tú ahora mismo estás haciendo prácticas mientras estudias en la universidad. ¿Crees que podrás acceder a un contrato estable cuando termines tu carrera? ¿Qué estás estudiando, por cierto, María?
Yo estudio publicidad y marketing.
Uh-huh.
Y bueno, a ver, sí que es verdad que acabo de empezar hace poquito con las prácticas y aún me queda un año más de universidad. Pero bueno, espero que sí. La verdad que me está gustando mucho lo que estoy haciendo. Así que, pues, esperemos que pueda tener un trabajo de lo que me gusta, la verdad.
Y os pregunto a las dos más jóvenes, a la Millennial y a la Z. María, Bea, ¿qué valoráis vosotras más en un trabajo? ¿El trabajo en sí mismo, que sea estimulante, motivador, el sueldo o las condiciones que os permita conciliar y tener más tiempo libre?
Yo el trabajo me parece muy importante porque para estar 8 o 9 horas te tiene que gustar y poder conciliar. O sea, yo tener tarde y fines de semana, yo lo valoro mucho.
Yo el trabajo también, que me guste, porque bueno, es lo que dice Bea, que yo si tengo que estar muchas horas, mejor que me guste, porque si no, no. Y yo diría igual el sueldo. Porque, bueno, sí, al final el trabajo, las condiciones, obviamente a todo el mundo nos gusta que nos traten bien y por igual. Y es muy importante, pero a veces hay que trabajar duro, pues hay que trabajar duro. Pero si luego viene una buena recompensa, pues...
¿Y trabajarías, por ejemplo, los fines de semana? ¿Harías noches, madrugadas? Son durísimas.
Bueno, a ver, yo también lo pienso un poco también en mi trabajo. Y bueno, de momento, pues los publicistas no suelen trabajar los fines de semana. He tenido que trabajar también los fines de semana, tanto con cosas de las prácticas como en otros trabajos. Y bueno, como de momento tampoco pues tengo, pues yo qué sé, hijos o cosas que ocuparme más allá uh-huh. de mis amigos y mi familia, pues de momento no lo veo tan complicado.
Es que ahí veo, Fernando, que respecto a tu generación y la mía, que la mía es posterior a la tuya, pero estamos ahí, rozando el larguero.
Me gustaría estar con la tuya, comparándonos, pero bueno.
Comparándonos con los jóvenes, veo que los sacrificios que hemos hecho nosotros son diferentes. No, no es ni mejor ni peor, simplemente son diferentes. Sí. Fernando decía, trabajaba los fines de semana. Yo he trabajado fines de semana, he hecho muchísimas madrugadas, he tenido 2 trabajos. Es decir, había un sacrificio, había una cultura del sacrificio que no sé si se ha perdido por el camino, si no ha llegado a vuestras generaciones o que directamente pues valoráis otras cosas, ¿no? Por encima del trabajo, vivir. Y ya digo que no es ni bueno ni malo, simplemente es diferente.
Sí, o sea, yo lo he hecho, ¿eh? Yo estaba estudiando y a la vez trabajando los fines de semana y hasta muy tarde, hasta las 11 de la noche en Decathlon, bastante tiempo. Pero ahora, si me das a elegir, prefiero no tener que hacerlo. Hay proyectos en los que he trabajado muchísimos festivos y lo hago. Pero si tengo que elegir, digo, prefiero estar en mi casa o haciendo cualquier otra cosa.
Os quiero preguntar también por la jubilación, que es hablar de futuro y pocas cuestiones, desde luego, generan tanta incertidumbre. Fernando, ¿a qué edad te jubilaste?
A los 65.
María, Bea, ¿a qué edad pensáis que os vais a poder jubilar? ¿Confiáis poder hacerlo a una edad razonable o asumís que tendréis que prolongar la vida laboral?
Yo, por lo que veo en los guionistas mayores, creo que lo alargan hasta los 70, 72... Casi conozco a gente que sigue escribiendo. También si lo puedes hacer desde casa es distinto. No es ponerte debajo del sol todos los días a picar, ¿no?
Y María, ¿tú cómo lo ves esto? Claro, tan lejano que igual ni piensas en
yo,
la jubilación.
No, la verdad que, bueno, alguna vez lo típico, pues que igual mis padres están a punto de jubilarse y pues ya me dicen pues que yo no me voy a jubilar nunca o que igual pues no vamos a tener jubilación. Entonces, yo eso prefiero ahora mismo no pensarlo, la verdad.
Fernando, tú cobras lógicamente una pensión. ¿Cuántos sí. años cotizaste?
Creo que 35, un poco más de 35. Uh-huh.
¿Y siempre tuviste claro que cuando llegara el momento de la jubilación la ibas a cobrar? ¿No temiste nunca cobrarla?
No la temí. Lo que pasa es que nunca pensaba en ella. Como habla ella, pues bueno, es una cosa muy lejana. Y yo no pensaba en ella, pero después llega, ¿eh? Así que, bueno, y ahora pues tienes la pensión que tienes y ya está. Y
María,
convivo con ella.
Os pregunto a las dos, María, Bea, ¿vosotras pensáis que vais a cobrar una pensión tal cual la conocemos ahora mismo o que el sistema es insostenible y que vais a ver que no os queda otra que buscar alternativas?
Yo es que la verdad es que no me lo planteo. Yo espero que sí. Quiero confiar en que sí. Pero bueno, como te digo, a lo mejor me quedan casi 40 años para ese momento. Pienso que ya llegará.
Hombre, yo quiero confiar que también, pero vamos, que viendo lo visto, si Bea piensa ya que igual no, yo pues menos, la verdad. Pero bueno, prefiero no pensarlo ahora.
Oye, me quedan ya muy poquitos minutos, es que me está resultando muy interesante esta charla que tenemos aquí, estas generaciones, hoy en la tarde de COPE. Y tenemos que hablar, por supuesto, de este tema también, tecnología y redes sociales. Según la Asociación Española de la Industria de la Publicidad, el Marketing y la Comunicación Digital, el 86% de los internautas de entre 12 y 74 años usan las redes sociales, a los tres. Bueno, Fernando, tú tienes, mira, me dirijo a ti, como sí. Eres el mayor, digo, no sé si tienes redes sociales o no, o pasas sí, de estas cosas.
Sí, no manejo, pero pocas, pero sí las manejo. Sí.
¿Y con cuál te desenvuelves mejor? ¿Cuál es la que más utilizas?
Bueno, pues los WhatsApp, sobre todo. Uh-huh. Pero vamos, te voy a decir una anécdota. Yo cuando la primera vez que me hablaron de un PC, creí que me estaban hablando del Partido Comunista, ¿eh? Así que para que veas.
Bueno, es que el PC también era eso.
Eso también, sí. No.
Qué bueno, Fernando.
Sí, pero bueno, sí, manejo un poquito. Y uh-huh. Cuando no, pues pregunto a una generación más joven.
Uh-huh. Y vosotras, María, Bea, ¿cuál es la red social que más utilizáis y cuánto tiempo aproximadamente pasáis al día?
Yo como buena millennial, ¿sí? Instagram.
Uh-huh.
Sí. Yo peco un poco de las dos, Instagram y TikTok.
Uh-huh. ¿Y pensáis que las redes nos conectan o nos aíslan?
Oh, las dos cosas. Bien usadas nos conectan, mal usadas y durante muchas horas al día nos aíslan.
Totalmente.
Yo ahí sí que veo que hay un aislamiento. Yo hoy, según venía a la emisora, pasaba por una terraza y veía parejas de diferentes edades, bueno, cada uno con el móvil hablando y digo, bueno, ¿y para qué se sentaran juntos, no? Y si no hablan, pues que se vayan cada uno a su lado. Yo creo que aíslan un poco, ¿eh?
Yo estoy de acuerdo, pero sí que es verdad que igual yo en eso soy un poco peculiar, porque yo cuando quedo a tomar algo o estoy con mis amigos, sí que es verdad que intento poner el móvil fuera, lejos, no me gusta nada, y de hecho cuando tengo algún amigo que lo coge o empieza a hacerse una foto para mandársela a alguien, pues sí que le digo, oye, se la puedes mandar luego, estamos ahora aquí todos, tal. Pero yo creo que un poco las dos, aíslan y conectan, porque cuando al final te vas fuera y conoces a gente de otros países y tal, es la única manera que tienes para seguir conectando con ellos. Entonces, también esto yo creo que es bastante importante.
Pues escucharos esta tarde nos permite entender mejor cómo se viven y se interpretan los mismos problemas según la edad y la experiencia. Fernando Pulido, Beatriz Iznaola, María Antón, muchísimas gracias a los tres por acompañarnos y por dar voz a vuestras generaciones. Un placer, gracias a los tres.
Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Gracias.
Bueno, pues y está gracias. Por aquí Rosa Rosado, que ya también es Generación X y que tiene un mensaje de la Mutua.
De la Mutua, sí, Pilar, porque es increíble que para poder ahorrar tengas que hacer cosas como cambiar de seguro todos los años. Así que bueno, te digo una cosa, vete a la Mutua, porque si te cambias a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. En la radio.
Acaba de ser condenado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Como decías, no es una decisión unánime, son 5-2.
Todo pasa en COPE.
Que por primera vez en la historia de España, el Supremo ha condenado al fiscal general del Estado. Ángel Expósito, buenas tardes. ¿Cuál es tu valoración?
En este tipo de noticias hay que digerirlas, conociendo al gobierno.
Jorge Bustos.
A mí no me ha sorprendido. Supongo que al presidente del gobierno tampoco. Pero hoy es un día en el que debemos solicitarnos porque el sistema funciona.
Lo último que conocemos es que el gobierno ha anunciado que en los próximos días nombrará a un nuevo fiscal general.
En la radio. Todo pasa en COPE. Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Leroy Merlin sabemos que si lo bueno también es respetuoso, es doblemente bueno.
Este Black Friday descubre ofertas irresistibles de hasta el 50% en productos con la mejor calificación Home Index. Buenos para ti, tu hogar y el planeta. Solo hasta el 1 de diciembre. Leroy Merlin. Este Black Friday y ofertas irresistibles para mejorar tu hogar.
Adelántate al Black Friday de Aflelu. Hasta un 80% de descuento en monturas de todas las marcas y 200 euros de descuento por la compra de tus audífonos. No esperes, ven o reserva tu cita web para la Black Week. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Vamos a subir más alto. Vamos a llegar más lejos. Vamos a comernos todo. Si tú te vienes
conmigo. Un viaje que merezca la pena, ahora más que nunca. Este otoño, ven a Castilla y León. Junta de Castilla y León.
Este Black Friday juega con los número uno con Haier.
Porque los frigoríficos Haier conservan tus alimentos frescos durante más tiempo.
Descubre todas las ofertas de Black Friday en frigoríficos Haier. Haier, número uno del mundo en grandes electrodomésticos.
¿Nuestro día favorito? ¡Sí! Convierte noviembre en siniembre con el día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy, 20 de noviembre, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Lo más importante es vivir de verdad, es estar con los tuyos, es amar y es hacer todo eso mucho tiempo. Por eso, Blua de Sanitas te acompaña para cuidar tu salud con innovadores servicios digitales y un equipo médico siempre a tu lado, para que tú te dediques solo a vivir. Elige Blua, elige Sanitas.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Repeat after me. Eurojackpot.
Eurojackpot.
Eurojackpot. Pot.
Pot, pot.
That's right. Millions.
Millions, millions.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
El periodista y divulgador histórico Fernando Díaz Villanueva regresa con un ensayo Contra el pesimismo, que desmonta los mitos de la decadencia de Europa con hechos históricos. Descubre el libro que defiende la cultura de Occidente, porque el futuro es brillante y Fernando Díaz Villanueva lo demuestra en este Contra el pesimismo, un libro editado por HarperCollins.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Will you stay with me? Will you be my love? As the day...
Pues la noticia del día que estamos analizando a lo largo de esta tarde de jueves, ya sabes, el fiscal general del Estado condenado a 2 años de inhabilitación. El fallo del Tribunal Supremo que conocíamos a eso de las 2 de la tarde le condena por un delito de revelación de secretos. ¿El motivo? Pues haber filtrado un correo electrónico de una conversación privada que afectaba en este caso al empresario Alberto González Amador, que es la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. También se le impone a Álvaro García Ortiz una multa de 20 euros diarios durante 12 meses. Esos son 7.200 euros a los que hay que sumar la indemnización por daños morales a González Amador. Lo que hemos conocido es el fallo de este tribunal, una decisión que se ha tomado por 5-2 de los magistrados, y lo que falta por conocer es la sentencia, que seguramente la conoceremos todos los detalles en aproximadamente 2 semanas. Y también sabemos que el gobierno nombrará en los próximos días a un nuevo fiscal general del Estado.
Desde el gobierno queremos mostrar nuestro reconocimiento a la labor de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado y a su compromiso en defensa del servicio público, de la ley y de la verdad. La discrepancia con esta sentencia no puede conllevar una desconfianza generalizada en las instituciones y particularmente en la justicia.
Pues así lo ha confirmado Félix Bolaños en su declaración institucional que ha realizado en torno a las 4:30 de esta tarde en el Palacio de la Moncloa, el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, que en su declaración reivindicaba el compromiso del fiscal general con lo público, la ley y la verdad. Estaremos siempre a su lado, ha dicho. Bueno, unas palabras que realmente nos sorprenden, unas palabras de reconocimiento del gobierno, porque siempre han defendido la inocencia del fiscal general del Estado, empezando por el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado?
Pues el gobierno que se hacía esa pregunta, concretamente el presidente Pedro Sánchez, que también antes de que se declarase el juicio, de que se celebrase ese juicio, defendía la inocencia del fiscal general del Estado. Creo que tenemos con nosotros a nuestro compañero de La Linterna, Ángel Espósito. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Que no sabía si te tenía o no te tenía. Te tengo.
Sí, ya estoy. Acabo de salir, ¿eh? No te preocupes, no más, espera.
Oye, ¿has escuchado las palabras de Bolaños?
Sí, bueno, dentro de lo que podían decir y lo que han dicho previamente, pues ha estado hasta suave. O sea, quiero decir, antes de la sentencia, incluso durante el juicio, estaban mucho más duros y mucho más radicales. Por lo tanto, que no está de acuerdo, pues vale. Que tienen que tragársela, pues también. Bueno, ya sabíamos las dos cosas, ¿no? Pues a apechugar y a nombrar uno nuevo.
¿Y te ha sorprendido el fallo del Tribunal Supremo?
Vamos a ver, por partes. Yo no tenía ni idea ni me hubiera atrevido a hacer una quiniela. Lo siento, pero no me hubiera atrevido. Segundo, otros sí que me habían dicho, mira, Fernando Jáuregui en la propia tertulia la semana pasada, que iba a salir 5-2, que es exactamente lo que ha salido.
Pues por pleno al 15 ha hecho, ¿eh? Mucho, lo ha clavado.
Totalmente. Para mucho era previsible. Yo sí me esperaba que, y se lo decía a Pilar García Laranja nada más saltar la noticia, que iban a buscar algún vericueto, que se iban a enfrentar, pero es verdad que, oye, mira, rectifico, y seguramente no hay manera de escaparse a una sentencia como esta del Supremo. Pero en cuanto al contenido en sí, en cuanto al hecho en sí, yo creo que Álvaro García Ortiz se está comiendo un marrón, por tonto útil, un marrón que no es suyo. Porque la estrategia, el plan de cargarse a Isabel Díaz Ayuso a través de su novio, no es de Álvaro García Ortiz, es del Palacio de la Moncloa. Y es el Palacio de la Moncloa el que diseña un plan en el que utiliza la información de la Fiscalía y al propio García Ortiz. Y se está comiendo el marrón porque efectivamente el secreto lo revelan desde la Fiscalía y él es el máximo responsable. Uh-huh. Pero la idea, el plan y la estrategia la marca la presidencia del gobierno sin ninguna duda. Ahora, si él está dispuesto a comerse el marrón y a tragárselo, pues oye, ya está.
Espósito, te interrumpo un momento porque vamos a escuchar la comparecencia de Feijóo que acaba de comenzar.
El fallo condena al fiscal general del Estado por una conducta rigurosamente incompatible con la dignidad de su cargo y lo que ese cargo tiene atribuido y está obligado a ejercer. El fiscal general del Estado es el principal funcionario del Estado encargado de la defensa de la legalidad y la ha quebrantado, según una amplia mayoría de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que le ha juzgado. Confirma que quien debía perseguir el delito lo cometió, que quien debía proteger a los ciudadanos por encima de todo se saltó y vulneró sus derechos. Lo primero que quiero hacer es mostrar mi respeto a los magistrados del Supremo, igual que si la sentencia hubiera sido diferente. en los últimos meses han sido sometidos a presiones inadmisibles por parte del gobierno. Han sido objeto de ataque directo de los ministros y han tenido que hacer valer su independencia contra todo ello. Al igual, quiero acordarme de todos los fiscales que ejercen su labor cada día desde el respeto a la ley. La Fiscalía General del Estado es mucho más que su cabeza visible y también son víctimas de lo que está ocurriendo. Para todos ellos, respetar la separación de poderes tiene que volver a ser la base de nuestra democracia. Precisamente esto, la separación de poderes, es lo que la sentencia revela que se ha visto completamente atropellado. A la luz de lo ocurrido, parece que el fiscal general del Estado cometió un delito, perdón, parece que el fiscal general del Estado no cometió un delito por su cuenta y deseo, sino que se prestó a ser un peón en la estrategia política del Ejecutivo y participó con ciega obediencia en una operación política contra el Partido Popular, concretamente contra una presidenta de una comunidad autónoma. Es decir, antes que servir a los intereses generales de los españoles, escogió defender los intereses partidistas y hacerlo por encima de la ley. Suya es la responsabilidad jurídica, pero la responsabilidad política es del presidente del gobierno. Quien quiera hacer una lectura justa debe ver que la sentencia también implica a quien lideró este bochorno institucional de principio a fin, por varios motivos. Primero, por haberle nombrado. Por haberle nombrado pese a que el órgano de gobierno de los jueces lo había considerado no idóneo para el puesto. Segundo, por haberle mantenido e incluso animado a mantenerse cuando resultó imputado por el Tribunal Supremo. Tercero, por haber sostenido en una clara intromisión de inusitada gravedad en las funciones del Poder Judicial que el fiscal general era inocente y que la sentencia debería ser exculpatoria. Y finalmente, por haber criticado abiertamente la decisión del Tribunal Supremo, algo que supone una injerencia inédita del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Todo esto tiene un nombre: abuso de poder y ataque a la independencia judicial. Una consecuencia que desde el día de su nombramiento el fiscal se haya comportado como el fiscal particular del gobierno. Y un enorme peligro: el actual gobierno está convirtiendo España en un lugar donde los ciudadanos deben de protegerse de los excesos del poder. Un mínimo de decencia requeriría del señor Sánchez, en primer lugar, disculpas a la justicia y a la ciudadanía. ¿Quién le va a pedir perdón al fiscal? Repitió una y otra vez. Pues hoy tiene la respuesta: nadie. Es él quien tiene que pedir perdón a todos los españoles por nombrar a este fiscal, por utilizarlo para sus intereses y por manosear de forma tan burda las instituciones. En lugar de eso, lo que hay es un empecinamiento, uno más, en defender lo indefendible y en poner en cuestión un fallo prudente y ampliamente mayoritario, insisto.
Pues estamos escuchando las palabras de Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, que ha dicho pues algo que comentabas tú hace un momento, Espósito. Ha comentado que el fiscal general del Estado es un peón en la estrategia política del gobierno. Es una de las cosas que ha destacado también, que la separación de poderes tiene que volver a ser la base de nuestra democracia. Y ha insistido en que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tiene que pedir disculpas a la justicia y a la ciudadanía por los ataques permanentes a la judicatura y por haber defendido la inocencia del fiscal general antes del juicio y ahora resulta que ha sido declarado culpable.
Mira, obviamente yo no tengo nada que ver en el discurso de Feijóo. Como he dicho antes, también puedo decir que lo estoy copiando. Me refiero a lo de que es un peón de la estrategia. Pero yo destacaría otra cosa que no lo hemos comentado antes. Estoy de razón. El daño que se ha hecho a la carrera fiscal con este caso y el daño que se ha hecho a los miles, cientos de fiscales que trabajan desde un pequeño juzgado de pueblo hasta el Tribunal Supremo es un daño a la carrera, a los...
Ahí vamos a dejar ahí, Ángel Espósito, que no sé... Espósito, perdóname, te tengo que interrumpir porque no sé si te has movido o estás, de hecho, en movimiento, pero te escuchamos con algunas dificultades, pero bueno, que nos ha quedado claro. El daño que ha hecho a la judicatura, estabas diciendo, ¿no?
Sí, sí, el daño que ha hecho a la propia carrera fiscal.
A la institución,
sí. Sí, hasta un fiscal del Tribunal Supremo. Y ese daño ya está hecho. A cualquier acusado, de cualquier caso, en cualquier punto de España, cuando el fiscal le acuse, le va a venir a la cabeza la movida del fiscal general. Y ese daño es inexorable.
Pues Ángel Espósito, gracias por tu análisis y te escuchamos en un ratito, a partir de las 7 en La Linterna.
Venga, voy para allá. Hasta ahora, Pilar.
Te esperamos por aquí. Gracias, Espósito. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿ahora qué? Ya se ha iniciado el mecanismo para nombrar a un nuevo fiscal general del Estado, al mismo tiempo que existe la posibilidad de un recurso de amparo al Constitucional y en un futuro también la opción de un indulto. Álvaro Vidal es profesor del Departamento de Derecho Procesal y Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid. Álvaro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Álvaro, ahora que se ha conocido el fallo del Tribunal Supremo, ¿qué es lo siguiente?
Bueno, lo siguiente, en realidad lo que hemos conocido es un avance, una providencia que dicta el Tribunal Supremo diciendo, bueno, pues dando la noticia de que han deliberado y han llegado a un resultado, a un fallo condenatorio por una mayoría de 5 a 2. Ahora hay que esperar a que se redacte la sentencia, se redactará, entiendo que cumpliendo escrupulosamente la norma procesal en cuanto a sus motivaciones, exhaustividad, razonabilidad, etcétera, y notificársela a las partes. La sentencia es firme porque actúa el Tribunal Supremo como órgano de instancia, no cabe recurso frente a ella, sin perjuicio, bueno, pues de las cuestiones, pues posibles nulidades de actuaciones, en incidente de nulidad de actuaciones que se promueva, o en su caso después el recurso de amparo por vulneración de derechos fundamentales, pero no por la aplicación de la ley penal. Quiero decir, el Tribunal Constitucional, aunque sorpresa nos hemos llevado, no puede entrar, como en el caso del proceso, no puede entrar a valorar sobre la aplicación de la norma penal y la determinación por parte del Tribunal Supremo de que concurren en la conducta del fiscal después de la prueba que se ha practicado y que ha valorado el Tribunal Supremo, concurren todos los elementos del delito por el que ha condenado. Que, por cierto, discúlpame que te corrija.
Sí, por favor.
No es un delito de revelación de secretos por el que se le condena. Es parecido. En realidad es un delito de infidelidad en la custodia de documentos.
Uh-huh.
Es un delito contra la administración pública. Vale, el artículo 197 y siguientes del Código Penal, que son los que regulan la revelación de secretos, vale, prevé pena de cárcel, vale, pena de prisión. Fiscal General del Estado se le condena por un delito del 497, la infidelidad en la custodia de documentos, a pena de multa y la pena de inhabilitación especial, que además aquí cabe otro comentario, especial para el cargo de fiscal general del Estado, con la pérdida de todos los honores que conlleva la imposición de este tipo de pena, porque así lo establece expresamente el artículo 42 del Código Penal, cuando determina en qué consiste la pena de inhabilitación especial. Entonces, ahora, contra la sentencia, no cabe recurso ordinario, cabrá...
Pero ante el Constitucional sí se puede recurrir, ¿no? ¿O no?
Sí, puede interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional una vez que haya agotado, en su caso, la aclaración, el complemento, lo que fuere, ¿vale? O, en su caso, también el incidente en nulidad de actuaciones, y terminado todo eso, entonces podrá interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, pero solo por vulneración de derechos fundamentales,
es decir,
el derecho a la tutela judicial.
Álvaro, ¿cómo se elige?
Sí,
¿cómo se elige el nuevo o nueva fiscal general del Estado? ¿Cuánto se puede tardar en su nombramiento?
Bueno, no hay un plazo establecido. El artículo 124 de la Constitución Española lo prevé expresamente. El fiscal general del Estado es nombrado por el rey a propuesta del gobierno y una vez oído el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, se le pedirá un dictamen al Consejo General del Poder Judicial, pero es un informe no vinculante. El Consejo General no puede vetarlo. Ya ocurrió en la elección de García Ortiz, cuando se le pidió el informe, dijo que García Ortiz era inidóneo, no era idóneo para el cargo de fiscal general del Estado y aún así lo nombraron. Entonces, el proceso está expresamente previsto en el artículo 124 de la Constitución Española.
Pues,
¿cuánto puede tardar?
Sí.
Pues supongo que tardarán poco. Hombre, no es bueno que la Fiscalía General del Estado esté descabezada. Es verdad que ahora ocupará, sustituirá temporalmente, transitoriamente, la teniente fiscal, a García Ortiz, pero no es bueno que la Fiscalía General del Estado esté sin esté descabezada, vamos.
Profesor Álvaro Vidal, muchísimas gracias por acompañarnos y por aclararnos todas estas cuestiones. Muy amable.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Gracias. Rosa Rosado, claro, con tanta actualidad, pues es que te estamos dando muy poco trabajo hoy,
bueno,
¿no?
De todas formas, recuerdo el teléfono por si nos quieres contar qué ingrediente arruina automáticamente un plato para ti en el 607-150602.
Que hasta las 7 seguimos aquí, los de la tarde de COPE.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Ese crucero que imaginas? En Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Imagina conocer el Mediterráneo saliendo de Barcelona o Valencia, o visitar las Islas Griegas o Emiratos Árabes, con traslados al puerto y bebidas incluidas. Crucero fantástico no es un sueño, es tu crucero. MSC Cruceros en Viajes El Corte Inglés.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Si escuchas tu voz en este anuncio, llamas a un abogado. Y si algo digital te preocupa, ¿quién se ocupa? 017. ¿Que tu firewall hace aguas? 017. ¿Que los trolls te molestan? 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. INCIBE. Gobierno de España.
Y me encanta cada broma.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abracín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo.
Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Tell me why.
Porque supe cumple a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te que supi coupé.
Te lo diríamos sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Taigo desde 19.900 euros. VVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media. Ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Hoy miles de personas ya se imaginan en su nueva casa. Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario Facilitea Casa. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Si eres de los de no hay dos sin tres, o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García.